Entrevista mantenida el 11 de septiembre de 1973 con el arquitecto Beltrán Arbeleche.
Quería preguntarle antes que nada si usted recuerda los compañeros de curso en la Facultad de Arquitectura y el año de ingreso a la Facultad de Arquitectura.
Yo ingresé en la Facultad de Arquitectura en el año 1922 con el grupo de Rafael Terralocena, el grupo de Zurich, el grupo de Tosi el Grande, el grupo y una serie de otros compañeros que no recuerdo bien así en este momento. En el año 22, que di las cuatro materias que se podían dar libres en ese entonces, en el primer semestre. Cumplido esa etapa, fui a Buenos Aires requerido para el servicio militar que me duró todo el año 23, con 2 meses de maniobras en Campo de Mayo, y cuando volví me encontré con otro grupo de arquitectura, integrado por De los Campos, Puente, Tournier, Caviglia, Tosi el Chico, Domato, Fraschetti, Canales, a quien conocía del año 1915 o 16, Fernández, Lavacán, no sé, algún otro que tiene que ver por ahí.
La totalidad del grupo.
Sí, no, estaba Ricón, estaba todos que andamos ahora en los 70, pisándolos o ya pisados.
Le quería preguntar también.
Me sería muy emotivo recordar que con Crespi, Siri, Canale y yo éramos amigos del año 1915-16, compañeros que se me fueron quedando en la vida. Crespi se murió, Siri se murió y Canale también se murió. Y entonces me queda a mí una soledad, una cosa un poco fuera de foco con respecto a la generación y con respecto a todos aquellos compañeros que hemos seguido cursos distintos en nuestras vidas.
Y tú querías preguntar. ¿Ese conocimiento se originó dentro de los cursos de preparatorio, de liceo?
Con estos otros tres compañeros, no, de la universidad, desde el primer año de universidad, que es en el año 1916. Desde ahí soy amigo de Crespi, de Canali y de Siri, 1916. Después, del otro grupo en el año 1922 y 23.
Claro, porque
en el año 20 empecé preparatorio. Ahora, no sé si es útil decir que en el año 20 yo ingresé a preparatorio de ingeniería. Fui compañero de Walter Hill, fui compañero de Müller, fui compañero de Martínez, de Occhieri, de todo ese grupo de ingeniería, que después fueron ingenieros destacadísimos. Y en el año, después de 2 años de preparatorio de ingeniería, un buen día cambié de carrera. Influyó en ello mucho el consejo del propio Canale y de Abadí, que veían en mí más un estudiante de arquitectura que un estudiante de ingeniería. Con gran pena de mi madre, que vio que cambiaba de carrera y creyó que iba a ser uno de esos estudiantes fracasados de medicina, de ingeniería, de arquitectura, que terminaban en ese entonces estudiando notariado o contador, que eran las carreras más fáciles, que no tenían preparatorio y que hoy en día se cotizan mucho más que el arquitecto y el ingeniero. Sí, es lamentable que un ingeniero que requiere estudios profundísimos esté en la situación que está, que tiene que emigrar del país. Eso es lamentable. Bueno, Perdón.
Que quería consultarle si usted podría recordarnos los cursos que más le interesaron en el momento que desarrolló la carrera y la personalidad de alguno de los profesores que en esos años tuvieron actuación allí.
Bueno, no sé, me gustaban las materias que tienen más relación con arquitectura, vamos a decir, composición decorativa, proyectos, desde luego, fundamentalmente proyectos, eso me gustaba. No sé si está bien que lo diga, que tengo récords como estos. Teníamos profesores muy buenos, Cravotto entre ellos, habíamos formado el taller de los Cravottitos con Domato, con Butler, con Bonomi, el oso, Fraschetti, Joel, Crespi me parece que estaba también, y Canale ingresó después. Bueno, el grupo Los Cravottitos, y tengo un gran recuerdo por Cravotto. Mauricio Cravotto para mí fue uno de los grandes profesores. No entro a analizarlo como arquitecto, que creo que tiene aciertos muy buenos. En otras cosas, como todos los arquitectos, somos criticados y criticables siempre. Bueno, profesores, tengo un gran recuerdo de Vázquez Varela, que contra la opinión de muchos era un viejo carcamán, vamos a decir, pero me acuerdo haber hecho con Vigurú el primer proyecto moderno, un pasaje a cubierto, y yo lo había hecho moderno y todos los compañeros me decían: te van a bochar, porque el jurado era Vázquez Varela, Horacio Acosta y Lara, todos los viejos, vamos a decir, para nosotros. También era el viejito Vilamajó, que murió a los 53 años. Bueno. Y entonces, producido el fallo, la mejor nota la saqué yo. Y el que más defendió el proyecto fue Vázquez Varela. Me acuerdo que Del Castillo, otro gran muchacho que se murió a los 37 años por una afección a la aorta, cosa que en 24 horas hoy en día se cura, el pobre Del Castillo se fue, que era un compañero extraordinario. Escribía obras de teatro, tocaba la guitarra, y era un amigo como muy pocos, y se nos fue a los 37 años con el dolor y la pena de todos. Y se ganó a concurso de Miguel Ángel Del Castillo, profesor de sombras y perspectiva y sombras. Caso único, porque siendo estudiante no podía ser profesor de la facultad.
Claro. En aquel momento casi imposible.
Imposible, sí. Hoy en día las cosas son más elásticas, más en la época, más.
Quiere decir, y dentro de su formación entonces, aparte del profesor Cravotto, ¿usted recordaría alguna
actividad
que aportase de incidido preferentemente en la formación?
Mire, yo tengo como gran recuerdo de grandes profesores, el arquitecto Alfredo Recampos, el arquitecto Horacio Tarradocena, el magnífico arquitecto Leopoldo Agorio, el mismo Antonino Vázquez, con sus cosas, muy de Antonino Vázquez, le tenemos, todos los que fuimos alumnos de él, un gran recuerdo. Yo, en el año, no sé, hace muchos años, se me había ocurrido festejar un aniversario de todos los recibidos entre el año 29 y 31. Y nos reunimos en una cantarola formidable, en un restaurante en la calle Soriano, puede ser Santucci, no me acuerdo bien el nombre, y este, invitado de honor Antonino Vázquez, y le dimos una emoción, pobre, extraordinaria. Y el pobre murió a los 85 años aplastado por un ómnibus. Son cosas de la vida. Bueno,
te quería consultar también si había hecho algún tipo de viaje que le significara este, también un complemento a la formación como arquitecto.
Mire, soy un poco como Kant. Kant, este, que todos conocemos, nunca se alejó más de 30 kilómetros de su aldea natal. Yo nunca fui a Europa, nunca fui a Estados Unidos, a Buenos Aires, este, a Córdoba, un viaje que hice, este, ya recibido, pero he viajado muy poco o nada. La República Oriental la conozco desde luego, este, pero siendo estudiante, el único viaje que hicimos fue a la colonia de Sacramento con el petiso Nin, este, de profesor.
¿Y quiere decir que tampoco participó en congresos, este, sobre motivos arquitectónicos o reuniones?
Sí, participé, sí, y tengo algunas menciones y algunas cosas que las tengo por ahí en medallas, en diplomas, en cosas, este, que estaba casualmente, las tengo por ahí, este, son mis hijos que me hicieron. Y yo, pero ¿cómo tenés todo esto arrinconado? Y me las pusieron allí. Y entonces estaba mirándolas y tengo unas cuantas ahí que dije, este, no sé, me asusto un poco de todo lo que hice, de todo lo que hice.
Este, ya que, digamos, desde el punto de vista de la formación no incidió viajes a Europa,
no.
Han tenido importancia, el surgimiento de la arquitectura contemporánea. ¿Usted me sabe indicar libros, por ejemplo, o revistas que habitualmente fuesen consultadas en la facultad o en su época por su generación que tuvieran importancia para el surgimiento de la arquitectura contemporánea?
No me acuerdo, mucho no me acuerdo, porque en aquel tiempo las reuniones en la biblioteca eran, este, muchas veces interrumpidas por el gordo, este, Ruggiero, que venía, interrumpía el silencio de la facultad y decía, bueno muchachos, oye quinielas. Y entonces teníamos que dar toda la pasarle todas las jugadas, este, que no era muy adecuado al ambiente, ¿no? Muy académico.
¿Y usted recuerda si la biblioteca tenía importancia o peso en la vida de la facultad o poca?
Mire, creo que no tenía la importancia que tiene ahora, porque yo he seguido la facultad a través de mi hija y por varias veces que voy me doy cuenta que la biblioteca ahora es una cosa muy seria, muy organizada, muy al día, este, en nuestro tiempo, ¿no? Me acuerdo de esto, nos inspiraban mucho en las medallas de Bollard, este, de los talleres que había en ese entonces. Recuerdo anécdotas contadas por Cravotto, que había estado en Bollard, que conocía a Bollard. Pero no éramos asiduos concurrentes de la biblioteca.
Para la apertura hacia formas contemporáneas de arquitectura.
Mira, yo diría que eso es un poco personal, igual que con Canales. No sé, casi le diría que éramos, tanto Canales como yo, intuitivos de arquitectura. Creo que debe predominar la lógica como debe predominar ahora. No sé, no me puedo extender mucho porque nunca fui profesor de arquitectura. Este, en los concursos que hacíamos con Canales, siempre teníamos una máxima. Vale, primero es pensar una forma, una cosa, y que todo quepa en eso. Pero siempre hay algo que hay que tirar por la borda. Siempre hay algo que hay que sacrificar para simplificar el proyecto, para llevarlo a esa cosa que se destaque como el principal. Estoy hablando un poco de los concursos. Me acuerdo, entre otros, un episodio cuando el concurso del centro militar. Entre las cosas que se pedían era una sala de cine. Bueno, simplificamos todo, y recuerdo que en la primera reunión, cuando se hizo la exposición, habíamos sacado el primer premio. Raúl Coe, de quien soy muy amigo, dice, pues ¿dónde está la cámara de proyección de la sala de cine? No la habíamos puesto. Y si yo me rompí la cabeza, dice Coe, para poner la cámara, y nosotros no la habíamos puesto. Son cosas que no recuerdo, resultan con cosas, pero que en ese momento Coe nos debe haber odiado. Menos mal que los hijos se casaron después. Miguelito Canales se casó con la hija de Raúl Coe. Sí, con Martita.
Le quería preguntar, en cuanto a personalidades o europeas o extranjeras en general, personalidades de importancia en arquitectura, ¿ustedes tenían conocimiento a través de, ya sea de la biblioteca o de la propia...?
De revistas y de cosas que leíamos.
Claro.
Y recordamos, por ejemplo, la visita de Le Corbusier, a quien lo llevamos a visitar algo más acá del puerto, los barrios de las casas non-santas. Y entonces recordaba a Le Corbusier, «Mais ça c'est extraordinaire», dice, «J'ai vu ça a Tokio y a Barcelona», decía.
En cuanto a las revistas que usted me mencionaba, ¿usted recuerda más o menos las que se manejaban más habitualmente?
¿Qué Arquitectura del Récord puede ser? No sé, muy poco. Hemos mirado muy pocas revistas. Y además, le digo la verdad, es una carrera de ricos, porque el estar al día con revistas, ¿y eso cuánto le sale al estudiante de arquitectura y al mismo arquitecto?
Claro que sí. La personalidad de Le Corbusier, ustedes mismos, antes de su venida a Montevideo...
Ya la conocíamos, sí. Y recuerdo que cuando Le Corbusier visitó Montevideo, una casa que le impresionó mucho fue una que está acá en Boulevard Artigas, proyecto de Gómez Gavazo.
Claro.
Y después, cuando se le preguntó a Le Corbusier qué idea imaginaba él para Montevideo, dijo, mi proyecto sería, o mi idea sería, no hacer rascacielos, sino rascamares. Tomar la espina dorsal, que es 18 de julio, Sarandí, y al nivel avanzar hacia el mar en edificios que después se transformarán en rascamares.
¿Y arquitectos alemanes, sí, ustedes conocían?
Van der Rohe y Gropius, Mendelssohn, todos esos, sí, los conocíamos, y los seguíamos. Y realmente son fuentes de inspiración y de enseñanza. Como Nervi, que es todo un arquitecto, porque es ingeniero Nervi, pero es todo un arquitecto. Como acá en el Uruguay tenemos un arquitecto escondido en el ingeniero Dieste, porque es la verdad, es un arquitecto.
Y para el momento en que ustedes comenzaban a actuar como profesionales, ya, ¿no es cierto? Usted, perdón, ¿en qué año se egresó de la facultad?
Mire, yo perdí años en el curso de mi carrera, porque reingresado en el año 23, tenía que haberme recibido en el 28 o 29, me recibí en el 31, quiere decir que perdí años, pero el asunto es muy sencillo, tenía que trabajar. Y el trabajar me significaba un empleo de mañana, un empleo de tarde y la facultad de noche. Y entonces, claro, se me fue atrasando muchas materias, me iban quedando.
Claro.
Tuve ciertas dificultades con resistencia, que creo que ahora se da mucho mejor. Tengo mis buenos bochazos en resistencia.
Y en cuanto a justamente a, para el momento de su comienzo en la gestión profesional, o el interés que incluso como estudiantes tenían respecto a las obras ya no extranjeras sino nacionales? ¿A qué obras usted recuerda que le daban importancia dentro de la facultad o en los primeros años egresados, acá en Montevideo o en el Uruguay? ¿O a qué arquitectos también?
No sé, estaba Surraco, nos impresionaba, Cravotto, porque los concursos eran muy, como le diré, eran pocos concursos que había, que es donde podíamos apreciar a estos profesores y a estos maestros. Surraco todavía vive, 80 y pico de años debe tener, hace mucho que no lo veo.
Nosotros lo vimos el año pasado y le hicimos también un reportaje.
Vázquez Barriá y Ruano. Ahora, trabajaban, sí, porque ellos ya han figurado en concursos y todo. No sé, ahora, nos despertamos en la arquitectura un poco por sorpresa, porque fuimos dibujantes, Crespi, Pisidi, Canale y yo, dibujantes en el municipio. Se recibió primero Siri, después se recibió Crespi, después me recibí yo y último se recibió Canale. Y un día decidimos presentarnos a la Bolsa de Comercio con Canale. Y entonces todo el mundo buscaba la entrada por la esquina o por Rincón. Y un día, no sé qué se nos ocurrió, entrar por el otro lado, por Misiones. Y me parece, como recuerdo risueño y muy simpático, que habíamos presentado el proyecto sin ninguna pretensión, desde luego, y estaba examinando topografía con Delgado y otro profesor, no me acuerdo quién, y en eso Jones Odriozola, un gran muchacho, me llama, me dice: mirá, no estoy seguro, pero me parece que ganaste el concurso de la Bolsa de Comercio. Déjate de bromar. ¿Cómo? Dice: mirá, el único que te puede decir es Ríos. Bueno, fui a la Bedelía, en la vieja Bedelía, allá de la calle de la vieja facultad, y lo llamo a Ríos. Digo: mire, Ríos, discúlpeme, lo que le habla Rolet. Sí, es verdad, se ganaron el concurso. No me dio tiempo ni a preguntarle. Bueno, lo llamé a Canales y ¿qué le voy a decir? Y éramos dos chiquilines. Me acuerdo que en la exposición sentíamos el comentario de las muchachas de entonces: pero qué jovencitos. No lo dirían ahora.
Le quería preguntar en cuanto a... ¿Usted siempre trabajó, digamos, como equipo de arquitectos exclusivamente con Canales?
Con Canales. Siempre trabajé con Canales y le digo que la desaparición de Canales fue para mí... No sé, no quisiera hablar porque tengo una emoción especial.
Usted más o menos...
Son 55 años de amistad que tengo con Canales, en todos los órdenes. De modo que para mí Canales es un 50% de la fórmula.
Quería ver si usted nos podía dar una breve reseña de lo que consideraron principales proyectos y realizaciones efectuados juntos. Y desde luego concursos también, ¿no es cierto?
Bueno, casi le diría...
¿Recuerda más o menos en...?
Porque mi trabajo se divide en dos: con Canales y en el Banco de Seguros. Como Canales también se divide en dos: conmigo y en la Caja de Ahorro Postal, ¿no? Los dos llegamos al mismo grado de arquitectos directores de las respectivas secciones de arquitectura. Yo en el Seguros, Canales en Ahorro Postal. Pero nuestra verdadera vida era la de los concursos. Y tuvimos una suerte extraordinaria, porque ganamos primer premio lo digo con un cierto orgullo, ya que me estoy yendo, como dice el personaje de la serial, lo digo con satisfacción. Fuimos primer premio en la Bolsa de Comercio, en la Caja de Jubilaciones Bancarias, 38 puede ser. Entre el 38 y el 40 y picos, ahí están situados todos nuestros concursos. Dije Bolsa de Comercio, dije Caja de Jubilaciones en la calle Dante, Centro Militar, Estadio Cerrado, se me puede escapar algún otro. Eran 6 concursos que sacamos primer premio. Caja Bancaria, Cooperativa Bancaria, todos esos fueron primer premio. También tenemos un soi-disant primer premio con la Administración Nacional de Puertos. Presentamos el concurso y en todos sacamos fotos. Y un día me encuentro con Villama Jo y me dice, vení, vamos a tomar un café en el viejo Tupinambá frente al Solís. Nos gustaba mucho la calle Buenos Aires. Y me dice, bueno, ¿y cómo es tu proyecto? Y le mostré las fotos. Y él me mostró las de él. Y me dice, ¿y aquí qué pusiste? Mire, acá hay un punto, lo habíamos estudiado muy bien, toda la distribución, todo y había una sesión, y lo recuerdo con verdadero cariño por Villamajó, a quien admiré siempre. Acá creamos una especie de pórtico, porque había que colocar la guardia y una oficina que tiene que estar las 24 horas, que es el registro de entrada de barcos. Y eso tiene que estar las 24 horas, aparte de del resto de oficinas de la Administración de Puertos. Y había que establecer un costo. El límite eran 300.000 pesos. Calculado rigurosamente la superficie, multiplicado por los coeficientes de entonces, que eran ridículos, vamos a decir, el proyecto nuestro daba 330 y pico de mil pesos, creo que 336.000, y pusimos 336.000. Entonces el jurado eliminó el proyecto nuestro porque se pasaba de los 300.000, pero el fallo decía, le dio primer premio a Villamajó. Y cuando yo le mostré las fotos a Villamajó y le expliqué esto que les acabo de decir a ustedes, dice, mirá, esa oficina yo la puse en el tercer piso. Dice, me ganaste, Botija. En ese entonces era Botija. Y el directorio acató el fallo del jurado y lo llamó a Villamajó y nos llamó a nosotros para encargarnos el proyecto. Dijimos que no, que de ninguna manera aceptábamos cuando el proyecto del primer premio era de Villamajó. Dice, bueno, ese es un problema nuestro. Lo llamaron a Villamajó, le pagaron mi indemnización, nosotros hablamos con Villamajó, dice, no, no tengo nada que ver. Si el propio jurado dijo que el proyecto nuestro es el que cumplía más rigurosamente con el programa, el mejor proyecto es el de ustedes. Yo mismo te dije a vos, me dice Villamajó, acordate que me ganaste Botija. Bueno, eso hizo que el proyecto de la Administración de Puertos se transformara en una especie, nos trataron como un primer premio en cuanto a honorarios, en cuanto a todo. Era sin dirección porque era solamente el hacer los planos definitivos. Después la oficina se encargó de no quiero entrar a criticar colegas, pero una cosa que teníamos un pórtico proporcionado, agregaron 2 pisos y fueron esos tallarines indefinidos, pero totalmente absurdos.
Y en cuanto a obra privada,
Bien, en cuanto a obra privada, hicimos algunos concursos privados, hicimos la Majarrone, hicimos el IQT, el Sanatorio Larguero. Acá en Boulevard Artigas. La Majarrón es en la calle Soriano, la venta de automóviles Ford. Con un fresco de
Taller Torres, que no me acuerdo.
No. Este, que yo siempre lo embromo. Este, que colabora en marcha y colabora este. Qué horrible. El primer signo de arteriosclerosis es olvidarse los nombres propios.
Este, y dígame, por ejemplo, un edificio como el que donde está la la agrupación universitaria, allí este.
No, ese no intervinimos, ¿no?
¿Ese canal de solo por el
Banco Seguro? ¿Canal de solo por el Banco Seguro?
No. ¿Dónde está la agrupación? No, la agrupación.
La embajada norteamericana.
¿También? Ah, no. Ese lo hice yo solo por el Banco de Seguros. Ese no fue a concurso.
Ah, bueno.
Ese no fue a concurso.
Directamente en la oficina.
Claro, en la oficina del Banco de Seguros.
Claro, porque era usted que estaba en
el. Claro, era el director y entonces tenía. Este, no sé. Yo, si hay un edificio que lo haría de nuevo, es el Banco Seguro.
Bueno, todo muy importante.
Pero tan impuestas unas cosas que en un principio quisieron hacerle con una torre que fue una copia exacta de la Torre de Sevilla.
Bueno.
Y a tal punto que tengo por ahí, la vi esta mañana, una medalla conmemorando la piedra fundamental, qué sé yo, y está la Giralda.
¿Usted podría indicarnos, aparte del fin de la suerte, de las facilidades que tuvieron para obtener este, ciertas posibilidades de trabajo y de actuación en los concursos, dificultades que pudiera haber habían tenido en el momento en que se iniciaron, o en una época relativamente fácil para la construcción?
Mire, no sé, pero le voy a decir cosas como estas. Cuando ganamos el concurso de la Bolsa de Comercio, éramos dos perfectos desconocidos. A tal punto que consultaron con el arquitecto Horacio Acosta y Lara, que era presidente del jurado. La Bolsa tenía cierto reparo en darnos el trabajo, porque éramos desconocidos. Y don Horacio se portó muy bien. Ellos ganaron el concurso, y yo los conozco de estudiantes y sé que pueden responder. Eso fue el principio. Después, ya con el segundo concurso, que fue la Caja de Jubilaciones Bancarias, ahí no tuvimos mayor problema, porque ya empezamos a ser conocidos. A partir de ahí, tengo un gran recuerdo para el arquitecto Campos, para don Horacio Acosta y Lara, para el arquitecto Agorio, para Horacio Terralocena, que casi siempre constituían los jurados en aquel entonces. Y recuerdo una anécdota de una exposición de uno de los proyectos, que el entonces presidente Valdomir era invitado de honor. Dice, pero qué casualidad, siempre aparecen Arbeleche y Camargo. Y entonces don Orestes Barofio, director del Mundo Uruguayo, y dice, dígame, presidente, ¿y esa casualidad no le llamarán talento?
Le quería consultar, ¿usted tuvo oportunidad de participar así en alguna publicación, con algún escrito, o si recuerda Canales sobre algún tema de arquitectura?
Bueno, mire, Canales dio conferencia en el Centro Militar sobre el propio edificio del Centro Militar. Y yo mismo fui director de la revista Arquitectura, en un tiempo que mereció la aprobación a tal punto que me hicieron un homenaje los arquitectos de ese entonces. Se ve que no entendían mucho los arquitectos para haberme hecho un homenaje, que fui director de arquitectura con Siri de administrador, que habíamos inventado un personaje que hizo época, que era Chumbito.
¿Eso era actuando dentro de la Sociedad de Arquitectos?
Dentro de la Sociedad de Arquitectos, ya éramos recibidos.
Claro.
Y
entonces con un resultado económico extraordinario, porque sí, porque los no me acuerdo cuánto estuvimos de directores. Yo sucedí a Fraschetti, que era el anterior director, y después de casi 2 años de actuación hicimos un balance y el beneficio había sido de 2 pesos. Claro que era 2 pesos oro, equivalentes a $2, con un poder adquisitivo de 3 veces más que el dólar de ahora. Pero eran 2 pesos.
Y aparte, digamos, de su actuación dentro de la publicación de la sociedad, ¿usted después participó complementariamente con la sociedad?
Formé parte de la comisión directiva, formé parte de comisiones, formé parte de una serie de cosas. Ahora estoy un poco alejado, será un poco por pereza, será un poco por, no sé. Ahora estoy muy ocupado en el banco, muy ocupado en el banco, porque y porque me gusta trabajar. Yo estoy en situación de retiro, estoy en situación de jubilarme, etcétera, etcétera, por los años de servicio, por la edad, y por la natural caducidad que le viene a todas las personas con los años. Malraux decía que la juventud es una enfermedad que se cura con los años. Bueno, pero me gusta estar en actividad, me gusta trabajar, me gusta... mire, tomé unas vacaciones de 2 meses, 3 meses, y no podía más. El aburrimiento y el encerrarme así en 4 paredes, no.
¿Y en cuanto a actividad docente, usted tuvo oportunidad de ejercerla o en la facultad o fuera de...?
No sé si contar como docente un interinato que hice en la Universidad de Trabajo. El profesor era Nocetti, y entonces Carcavallo, que era director, me dio esa suplencia. Y actué durante unos pocos meses. Recuerdo una anécdota de lo más risueño, que yo me guiaba por el programa y la carpeta de Nocetti para... Y entonces un problema que lo expliqué era proyectar en su verdadera magnitud la sección de un prisma de base hexagonal cortada por un plano inclinado. Y entonces, para variar, expliqué con la base hexagonal, expliqué el problema, y entonces digo, pero lo vamos a hacer con una base pentagonal, le dije a todos los alumnos. Y empezó eso, el trabajar, y yo caminaba, recorría la clase, y un alumno me dice, señor, ¿cómo se hace un pentágono regular? Y me quedé clavado porque no me acordaba. Y ahí sí me salvó la campanilla.
Le quería consultar complementariamente. ¿Ustedes tuvieron vinculación con la industria, ya sea a través de empresas o a través...?
No, nunca tuvimos empresa, porque nunca supimos, en fin, tratar con el obrero. ¿Me comprende? Los problemas gremiales con el obrero de la construcción eran problemas. Y tanto Canales como yo nunca supimos tratar, no digo con rigor, pero tratar con gremios así. Siempre fuimos arquitectos, proyectistas y directores. Es decir, que siempre nos gustó exclusivamente lo que es atingente al arquitecto.
Y en cuanto a contactos que ustedes han mantenido con arquitectos fuera del país, o dentro del...
Mire,
¿han participado en algún tipo de trabajo colectivo con otros arquitectos acá en Uruguay o fuera de Uruguay?
Con Crespi nos presentamos una vez a un concurso en Buenos Aires, porque Crespi tenía el título revalidado, y naturalmente no figuramos. No hay ironía en esto de naturalmente, pero no sacamos nada.
¿Y ese se limitó a eso?
Sí, porque con Siri y formábamos un grupo que nos reuníamos para festejar nuestra infancia, nuestra juventud, nuestra adolescencia y todo eso. Nos gustaba ir a... Empezábamos comiendo un sándwich y nada más, y terminábamos cenando en el Águila, según los años recorridos.
Y en cuanto a vinculación con artistas nacionales, ¿han tenido algún tipo de...?
Ah, sí, con mucho. Germán Germancito Cabrera, Bauzá, Sabatel, Saint-Romain. Saint-Romain es el que no me acordaba hoy. Saint-Romain, José Luis Zorrilla, son distintas épocas, distintas tendencias, distintas cosas. Belón, con Germán Cabrera hay una anécdota muy buena. Germán Cabrera fue becado en Caracas, fue becado a París, fue rebecado en París y vuelve de París. Nos invita a Canale a mí un día para ir a su taller para conversar sobre su estado en París. Y dice, mirá, les voy a mostrar lo que estuve haciendo allá. Y entonces empezamos a mirar así. Y Canale le dice, ¿así que te pasaste hablando por teléfono en París? No, dice Germán, tanto como me pasé hablando, no, hablaba así por teléfono. ¿Por qué me preguntas eso? Dice, no, porque veo que estos dibujos son esos que uno, cuando habla por teléfono, son dibujos bobos que uno hace mientras... Bueno, no les quiero decir la frase que recordando a nuestras madres dijo Germán Cabrera.
Te quería consultar además, desde la perspectiva actual, ¿qué edificios, qué tipo de edificios, qué tipo de arquitectos o edificios, simplemente de acá, del Uruguay, o de fuera del Uruguay, le interesan en este momento, lo que se está construyendo ahora?
Yo,
no, ¿qué tipo de cosas le importa más?
No sabría fijar mi posición y mi concepto en este momento. Hay un momento en la arquitectura que me gustó más que el actual. En el actual, en las cosas que me vienen a través de revistas y eso que suelo hojear, veo que hay una especie de abigarramiento en la arquitectura, superponiendo células, pero llegando a formas que son, que no sé, pero quizá me chocan un poco con respecto a otras arquitecturas muy depuradas, muy lógicas, muy sobrias, que he visto en otros tiempos. No quisiera mencionar nombres por no comprometer.
Y en cuanto a cosas que le importen y que le parezcan positivas de los realizados, de las pocas, poquísimas cosas que se realizan ahora en nuestro país, ¿se recuerda algo que le haya impresionado, digamos, favorablemente?
Debe haber muchos. Es un poco difícil. No sé si ustedes recuerdan el diálogo de Eupalinos. Hay edificios que cantan, edificios que hablan y edificios que no dicen nada.
Y algunos que dicen palabrosos.
Ahora, hay edificios que cantan, sí. Que de repente uno las encuentra en una cosa muy sencilla, muy simple. ¿Qué le puedo decir? Me gustan algunas cosas de Flores, este muchacho. Me gustan, no sé, no le voy a decir que me gustan las cosas de Arbeleche y Canales. Algunas sí, otras no. Algunas sí y otras no. No sé, vamos a ser generosos, ¿eh? Sí, vamos a ser generosos.
Bueno, le agradezco mucho y culminamos nomás con la entrevista.
Mire.
Sí, muy poco inglés, había estudiado 2 años en Berlín, dos tomitos de Berlín, fui allá. Patinaba, quedaba miedo, pero me trataron muy bien. Mire, los americanos son muy generosos. Yo fui allá y salió por error en el diario. Había poca gente en esa época que viajaba. Yo me fui en un vapor, en el Western World, de la Lamport y Hall. porque el viaje tardaba 11 días y me fui en el vapor. Y cuando llegué allá, al desembarcar y qué sé yo qué historia, yo para asegurarme la tranquilidad personal y más le dije que yo era un arquitecto del Uruguay que estaba en el concurso hospitalario, y ellos entendieron que yo estaba haciendo el hospital de Línea. Yo no lo dije, eso. Yo dije que estaba en un concurso para el hospital de Línea, el hospital más grande de Sudamérica, y yo vengo a estudiar los hospitales en altura. Salió en el diario, ¿sabe lo que quiere decir en el diario de Nueva York? Salió eso, en el New York Times al día siguiente. Bueno, y averiguó dónde yo vivía, y me fueron a buscar hotel, y me llevaron con automóvil a todos lados. Bueno, así por todos lados. Los aparatos de esterilización, los aparatos.